Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Iniciamos esta semana, semana del 21 de mayo, en Radio Agricultura, aquí, en El Rompecabezas. La tensión en la discusión, en la conversación, por lo ocurrido con un chileno, Germán Naranjo, quien fue detenido en Brasil tras protagonizar insultos racistas y homofóbicos. Este es el tema uno, el tema central, hoy, acá, en la conversación con ustedes. Creo que sí.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Él es gay en contra de mí. Yo no soy gay.
José falou da minha
cor. Ele é gay. Eu não tenho problema, mas ele tem problema.
Você falou da minha cor. Você falou da minha cor. Você tentou abrir a porta da minha cor.
Nadia tem nenhum problema com
você. Problema?
Só nós necessitamos
que você
esqueça de dar um sinal. Então, se ele é gay. Por favor, precisa sentar agora.
Perdão.
Quer regressar e desembarcar?
Não.
Então, senta, por favor.
Mira, você me escuta agora.
Agora
los gay, basta, ahora los gay de ser tan.
¿Cuál problema de ser gay, da licencia?
Es un problema para mí ser gay. Para mí es un problema ser gay.
¿Cuál problema de ser gay?
Un problema ser gay. Para ti es un problema, sí.
El problema es ser preto también.
La piel negra.
La piel negra.
¿Qué más? El olor a...
Señor,
el olor a negro, a brasileño, el olor a brasileño.
Vamos a voltar a desembarcar, se nos senta.
Uy, qué susto.
Siéntate, por favor.
¿Por qué?
Porque estás molestando, señor. Agredindo.
¿A quién?
A mí.
Ahora, a todos los otros pasajeros, no lo conozco.
Para me distratar.
¿Qué es eso?
Ay. Ver estas imágenes captadas por un teléfono celular, de todos modos, y más encima escuchar el discurso de este compatriota, lamentablemente tenemos que llamarlo así, es francamente repugnante. Cuesta aceptar comportamientos de esta naturaleza, de verdad, cuesta aceptarlo. Existen muchas versiones al respecto. Dicen que todo partió por el intento de este pasajero chileno de abrir la puerta del avión durante el vuelo. Esa es la tesis que se sostiene, y después todo este, porque aquí ni siquiera hay intercambio de frases hirientes, sino que todo el agravio que le genera Germán Naranjo a un tripulante del vuelo que venía desde Frankfurt a San Pablo, en verdad que está muy claro, ustedes lo han escuchado y quienes siguen la transmisión por streaming lo han visto. Jaime Winter, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, gusto saludarlo. ¿Cómo le va, profesor?
Muy bien, Pedro, muchas gracias por la invitación.
Jaime, ¿por dónde partimos? Partimos porque, porque en Brasil ha habido una reforma al modo de relacionarse con gente con características distintas, color de raza o actitud en su vida que cada hay una que agrava las penas para delitos de injuria racial, por ejemplo, que está en la ley brasileña. Partamos por ahí.
Perfecto, Pedro. A diferencia de Chile, por supuesto yo soy conocedor del derecho chileno principalmente, pero también tenemos algunas nociones. Existen dos delitos principalmente relacionados a este tema. El primero es el de injuria racial, que opera cuando los dichos, las referencias racistas, que puede ser raza, color, etnia, procedencia nacional, etcétera, se refieren a una persona concreta, y en ese caso estamos hablando de penas posibles que van de 1 a 3 años de reclusión más una multa. Pero además, y entiendo que es el delito que se ha usado en casos similares al del señor Naranjo, hay un crimen de racismo, el delito de racismo, donde la pena es levemente más alta, en lugar de 1 a 3 años, es una pena de 2 a 5 años.
¿Esta es la injuria racial que se estaría aplicando como concepto en la detención de Naranjo?
Correcto, son dos delitos que son muy parecidos. La injuria racial normalmente se ha entendido que se dirige contra una persona concreta, y cuando son dichos racistas más generales se aplica el crimen de racismo, que tiene una pena que es un año más alta en su rango. En vez de 1 a 3, va de 2 a 5, dos años al final en la parte más. Así que, como se puede ver, son penas serias, no son penas bajas, son penas importantes las que se aplican en Brasil a este tipo de cosas, incluso algo que está reconocido en la Constitución brasileña. Y solo para sumarle un dato adicional, pareciera ser que por los audios hay aspectos de homofobia vinculados también a los dichos, y eso ha sido equiparado con los tribunales brasileños a la injuria racista. O sea, también podría haber un segundo delito involucrado. Así que la verdad es que se expone a penas importantes esta persona.
Estamos frente a una situación muy difícil. A ver, ¿cuáles son los atenuantes que se está planteando frente a la judicatura brasileña? Primero dice Naranjo: no recuerdo nada de lo que hice o dije. Y en segundo lugar, que existirían antecedentes acá en Chile de comportamientos que no están de acuerdo con un accionar cuerdo, que ha habido locura en momentos, como cuando hizo un anuncio de una bomba en un hotel de aquí del sector oriente de Santiago, cuando tuvo una pelea gravísima intentando sobornar a un funcionario del registro civil de Loanechea para conseguir un documento de su hijo, y alguna otra historia que hablan de una locura ocasional. ¿Puede ser esto un atenuante válido, importante? ¿Puede ser utilizado como argumento de la defensa, Jaime?
Es interesante la pregunta, principalmente por lo que viene ahora. Y la discusión que viene en este momento tiene que ver con las posibles medidas cautelares a las que se va a ver sometido el señor Naranjo. Cuando uno está fuera del país, efectivamente una de las cosas que más preocupan es, bueno, ¿desde dónde voy a tener que enfrentar el proceso? ¿Voy a tener que estar en prisión preventiva, en una prisión brasilera? ¿Voy a tener que enfrentarlo obligado a quedarme en Brasil durante ese tiempo, o voy a poder enfrentarlo desde Chile? Y estos argumentos, que supuestamente hablarían de una suerte de locura temporal, son las cosas que se van a conversar posiblemente en esa primera audiencia. Yo en principio creo que esto suena más bien a manotazos de ahogado, y al contrario, más que una defensa, la verdad que mostrarían una cierta contumacia en el tipo de actitudes, en las referencias raciales, y probablemente no sea una buena defensa por parte del señor Naranjo, esta idea de que no recuerda nada sin que estén involucrados el consumo de alcohol u otros elementos. La verdad es que parece ser poco creíble en este caso, viendo el video de una persona que entiende lo que está pasando, que puede interactuar con lo otro, obviamente fuera de sí, pero no en una situación equivalente a la imaginación mental, posiblemente eso no funcione. Y entonces se va a ver enfrentado a esta posibilidad de medidas cautelares, que es lo que suele pasar después del equivalente a lo que nosotros tenemos en Chile como formalización del procedimiento. Y en casos anteriores hemos visto que se ha tomado la decisión de mantener la prisión preventiva en casos como este. O sea, es algo que se toma bastante en serio y que de hecho, perdón Pedro, y con esto termino este punto, no, la Constitución brasilera señala que este crimen no se puede, digamos que la prisión preventiva debe proceder en el caso de este tipo de delito. Así que es una situación bien seria en la que se ha enfrentado esta persona.
Le quiero pedir a nuestro equipo técnico que pongan en el aire declaraciones del abogado de Germán Naranjo que tienen que ver con las causas eventuales de la acción del imputado. Por favor, vamos. Las vamos a buscar, me dijeron.
Tanto, Pedro, te comento solamente como antecedente que un caso reciente que se trató de una ciudadana argentina.
Sí, te lo iba a plantear.
Pero me estoy adelantando, perdona.
No, está bien, pero... no, está bueno porque es muy interesante porque tiene alguna similitud.
Sí, efectivamente tiene alguna similitud y en el caso de ella fue objeto de prisión preventiva y estuvo bastante tiempo sujeta a cierta prisión preventiva y solo pudo volver a su país luego de presentar un recurso de amparo, tal como se puede presentar en Chile, ¿no? Un recurso de amparo. Y eso permitió que pudiera volver. Además, cierto, dio disculpas públicas que eso permitió rebajar un poco la pena probable y que entiendo que también sería algo que el señor Naranjo haría en este caso, que mostraría arrepentimiento por lo que dijo. En el caso de esta señora argentina estuvo con cautelares de 2 meses con retención del pasaporte, arraigo nacional, no en prisión preventiva todo el tiempo, claro, sino que tuvo que quedarse en Brasil. Pero con el recurso de amparo en habeas corpus pudo volver a Argentina, pero tuvo que pagar $20,000 de fianza para poder ir a Argentina.
Exactamente, los gestos son menores en cuanto al agravio que pueden producir en la gente. Ella hizo solamente un gesto como de simio, de mono, fue lo único, no dijo nada y le cayó muy fuerte la ley brasileña, impidiendo, como usted dijo, con arraigo ella, le impedían volver a la Argentina. ¿Cuál es el procedimiento que sigue después de la formalización? Si le indican prisión preventiva de inmediato, ¿tiene que ir a la cárcel Naranjo, Germán Naranjo, abogado?
Sí, correcto. Si se decreta la prisión preventiva, pero podría ser otra medida cautelar. Lo que sucede es que muchas veces los tribunales, cuando quieren seguir un procedimiento contra un extranjero que está de paso en el país, como es el caso de Naranjo, cuesta mucho que estén dispuestos a dar una cautelar que permita la salida del país, ¿no? Y esa es la principal complejidad de la situación que enfrenta el señor Naranjo hoy día. Posteriormente, las penas pueden, cierto, como habíamos dicho, llegar hasta los 5 años, pero en la medida que lleguen hasta 4, si es que no tiene antecedentes, entendemos que no los tiene, si es que muestra arrepentimiento, etcétera, no podrían permitirle una pena sustitutiva, pero nuevamente ahí los tribunales tendrían que decidir si es que esa pena sustitutiva la puede cumplir fuera del país, que eso siempre es algo complicado, ¿ah? Porque las penas sustitutivas pueden significar el pago de una cantidad de dinero, pero también, por ejemplo, trabajo en beneficio de la comunidad que no los podría prestar en otro lugar.
Profesor, ¿ya existe fecha para iniciar el procedimiento para revisar las eventuales cautelares que pueden pesar sobre él? ¿Ya hay o tiene que...? Porque yo hago la pregunta porque ¿dónde él estaba detenido en el primer momento? Sí. En una comisaría de Guarulhos. Guarulhos es el nombre del Aeropuerto Internacional de San Pablo. No sabemos qué ha pasado hoy lunes, después de este convulsionado fin de semana.
Sí, yo no tengo la información concreta, pero uno puede especular en base a lo que sucede en la mayoría de los países, y es que la detención en casos de flagrancia, es decir, mientras se está cometiendo el delito, tiene normalmente la finalidad de poner a la persona inmediatamente a disposición de un tribunal. Y lo que va a suceder cuando está a disposición del tribunal, en Chile, por ejemplo, al día siguiente uno ya pasa a control de detención, Lo que debiera suceder es que inmediatamente se formalice o el equivalente, ¿cierto?, a la investigación, y ahí se discute inmediatamente cuál va a ser las medidas cautelares a las que va a estar sometido mientras dure el proceso.
El comentario el comentario agregado, la conversación de la gente, porque ha sido el tema de hoy, sin lugar a dudas, en nuestro país, es que esa cárcel, la que le correspondería al chileno, dicen que es un infierno, una cárcel cerca de la ciudad de San Pablo.
Bueno, lamentablemente en todos nuestros países, Brasil, Chile, otros países latinoamericanos, incluso en Estados Unidos, el sistema carcelario, la verdad es que muchas veces no permite hacer una diferencia entre las personas que están detenidas y que todavía no han sido condenadas con las que son condenadas, e incluso, ¿cierto?, aquellos que no han sido condenados están sujetos a detención o prisión preventiva, están sujetos a una circunstancia bastante adversa, muy difícil para el resguardo de sus derechos fundamentales. Dicen por ahí que compartía habitación con 12 personas más, es una situación que, por supuesto, no es fácil, no es agradable, y por eso muchas veces el sistema prefiere medidas cautelares que no impliquen encierro cuando se trata de personas que no han cometido delitos antes. Así que hay que ver qué pasa en este caso. De todas maneras, si es que no da la prisión preventiva, va a tener que probablemente estar en ese país mientras dura la investigación. Y eso, en términos de costo, en términos de estar en un lugar ajeno y todo, va a ser algo, una situación bastante adversa para el señor Naranjo.
Muchas gracias, profesor Vinter. Muy gentil por habernos aclarado dudas en torno a lo que está ocurriendo con este chileno Germán Naranjo, protagonista de una historia muy fea, pero que son cosas que ocurren y hay que darlas a conocer.
Muchas gracias a ustedes, Pedro. Yo creo que es importante en estos casos también que la reacción en general ha sido adversa a las declaraciones. Sí. Y justamente este tipo de delitos exigen para marcar una línea, ¿no?, entre las cosas que son aceptables y no son aceptables.
Perfecto, interesante la última apreciación del profesor Vinter respecto al caso Naranjo. El rompecabezas ha querido seguir este hecho y seguiremos informando en los próximos días de lo que sucede en San Pablo. Una de cada tres personas que trabaja en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED, en materia de iluminación LED, en Chile hay una marca clara, por tecnología, modernidad, innovación, precios. Demas LED está en la internet en demasled.cl. Estamos en la avenida Mata 227, en el centro de Santiago, con un showroom espectacular, marca reconocida internacionalmente, Demas LED. Como el café Hausbrand, que nos acompaña hasta ahora con un espresso perfecto para conversar con ustedes. Son las 6:20 p.m. Estamos con el gobernador Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, por una fiesta grande, grande, que se nos viene este fin de semana. Claudio, gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Pedro. Efectivamente, estamos con la cuarta versión de la vendimia del Valle del Maipo, este fin de semana ahí en el Parque Estadio Nacional.
Bueno, el Maipo es como el valle que origina la producción de vino acá en nuestro país, así que tiene una historia con viñas de mucha tradición y también la irrupción de nuevos productos que se asocian a un mercado muy pujante. Muy linda esta historia que se vive en el Valle del Maipo.
¿Tú sabes, Pedro, que durante muchos años, cuando tú hablabas de vendimia en Santiago, la gente pensaba en Casablanca, pensaba en Colchagua, pensaba en Curicó, pero no sé, como que no había conciencia que Santiago tiene, como región, a las principales viñas de Chile, ¿eh? Conchitoro, Santa Rita, Pérez Cruz, Caucillo Macul, y otras 56 viñas, o sea, tenemos cerca de 60 viñas en total, en la región metropolitana, con los mejores tintos, los mejores ensamblajes, y nos parecía como gobierno de Santiago que esto no podía quedar así, que si queríamos promover a Santiago como la capital del enoturismo, teníamos que hacer una gran fiesta. Y así partimos hace 4 años, primero chiquitito, allá en el Parque Padre Hurtado, y ahora nos vamos en grande, se esperan cerca de 150.000 personas, 43 viñas van a estar ofreciendo sus mejores catas, por supuesto venta de vino también, vamos a tener restaurantes, food trucks, los 52 municipios con su oferta turística, y lo más entretenido que esto, el mejor maridaje, Pedro, hemos aprendido que es el vino, la comida y la cultura, así que tenemos una parrilla musical con los Jaivas, los tres, la María José Quintanilla, o sea, la verdad, va a estar espectacular, y lo mejor de todo es que es gratis.
Entre el 21 y 23 de septiembre, tú has dicho, perdón, de mayo, tú has dicho, desde el 21 al 23, tú has dicho, es gratis la entrada. ¿Cómo entonces la gente puede acceder? Porque me imagino que habrá algún tipo de control, ¿no?
No van a
entrar los...
No puedes entrar desde la calle, tienes que preinscribirte, pero no tienes que pagar para inscribirte. Tú te inscribes ahí en el vendimiavalledelmaipo.cl o en gobiernosantiago.cl y te puedes inscribir y ahí quedas ya con tu código QR y puedes entrar alguno de los 3 días que tenemos esta vendimia. Por supuesto, el vino no es gratis, la comida tampoco, eso hay que pagarlo, pero tú puedes comprar una copa con un número de degustaciones previamente. O sea, yo ya tengo mi copita con 8 degustaciones, por ejemplo.
Bueno, entonces, es un poquito mucho, 8 degustaciones.
Pero bueno, en 3 días no, po. Oye, Pedro, pero en 3 días, po.
Ya. Yo con ocho degustaciones en una tarde me tienen que llevar en carretilla para la casa.
No, lo que está claro, oye, mira, una de las razones por las cuales, Pedro, cambiamos también de domicilio, que estábamos antes allá en La Reina y ahora nos vinimos aquí a ¿cómo se llama?, al Parque Nacional, es que la gente puede llegar en metro y en transporte público, ¿tá? Entonces tú te puedes tomar tu copita de vino y después te vas en metro a la casa, pues no tienes para qué irte manejando.
Es lo mejor, es buena recomendación no manejar ni siquiera con una copa de vino, ni siquiera copa de vino.
No hay que arriesgarse ni arriesgar a otros tampoco. Oye, Pedro, pero mira, mucha gente nos comentó que tenían miedo que al hacer esto un fin de semana largo no iba a llegar nadie. Bueno, quiero decirte que ya llevamos cerca de 90.000 inscritos. O sea, interés hay, ¿ah? La mezcla entre la comida, esta fiesta familiar, la buena música y el buen vino, parece que le está gustando a los santiaguinos. Y yo creo que además nunca nos sobra un momento de alegría y de encuentro como ciudad.
Esperemos que haya buen comportamiento, que la oferta de vino se mantenga regulada para que la gente lo pase bien y no se armen escándalos. Yo creo que la gente se va a portar bien en estas fiestas. Normalmente los resultados son favorables.
Esta es la cuarta versión, y no hemos tenido ningún incidente serio, y solamente hemos tenido, claro, de repente alguien puede dar jugo, pero rápidamente los guardias lo echan a un lado y ahí ya no tenemos problema. Así que yo invito a la gente que vayan en son familiar, es para pasarlo bien y es para promover también a Santiago como un gran destino del turismo del vino.
Oye, Claudio, te quiero plantear un tema porque está dentro del ámbito de tu gobernación, que es Las Condes. Estamos dolidos y muy apenados por la muerte de una guaguita de 11 meses ante la irresponsabilidad de un padre. Pero esto ha abierto la discusión en torno a la seguridad que se debería establecer en edificios, departamentos, por ejemplo, cuando hay niños chicos habitando uno de estos. Porque aquí, este departamento, tengo entendido que ni siquiera tenía malla, rejilla, para evitar la caída de una guagua, al margen de lo más serio que es el mal comportamiento de su padre.
Mira, yo te diría, Pedro, generalmente cuando ocurre esta tragedia, porque esto no se puede identificar sino como tragedia, la gente tiende a dar ideas rápidas que muchas veces son un poco exageradas. Por ejemplo, yo he escuchado hoy día gente que dice deberíamos tener una ordenanza que obligara a todos los edificios a tener malla. La verdad es que es una exageración, porque si tú eres una persona mayor, en un edificio viven puras personas mayores, no tiene sentido que tenga una malla. Esto es más bien una responsabilidad de los padres, que teniendo a un niño o niña menor de edad, tienen que tener un nivel de protección, al igual que con las piscinas, Pedro, sí. ¿Cuántos casos hemos sabido de niños que se caen a la piscina en un lugar donde efectivamente no había ningún tipo de resguardo o protección de la misma? Entonces aquí, más
no,
que...
No, y la piscina con un metro y medio de agua y de pronto se ahoga una guaguita ahí.
Exactamente. Entonces yo digo, mira, una de las cosas que tenemos que hacer es, más que tratar de transformarlo todo en norma, crear conciencia de que estas cosas pasan, que estas tragedias ocurren, claro. y que los padres y los responsables, sobre todo los dueños de casa, tienen que tener algún tipo de norma o de medida de seguridad para evitar cosas como esta.
Ha sido muy, muy doloroso lo de esta guagua. Perdona que te convocamos por un tema tan tan divertido, tan positivo como es la vendimia del 21 al 23 en el Valle de Maipo, con el Estadio Nacional como sede, para caer en una noticia que nos angustia y que nos duele, pero es muy interesante lo que tú has dicho, llamando a la responsabilidad de la gente más grande, de los mayores, para cuidar a las guaguas, sobre todo aquellas que viven en departamento.
Efectivamente, pero la vida misma es de, como decía Violeta Parra, de dicha y de quebranto. Tenemos situaciones dolorosas como esta y tantas otras que hemos tenido también. Hemos tenido una seguidilla de homicidios en Santiago y cosas bastante terribles. Pero también la ciudadanía se merece y necesita algunos espacios también de esparcimiento sano, que no signifiquen un costo adicional en el bolsillo, que está tan complejo en estos días con el aumento del precio de los combustibles. Entonces yo quiero terminar con la nota arriba, decir, mira, no podemos eliminar los dolores de la ciudad, pero sí podemos crear un espacio de encuentro, de paz, de sana recreación en torno a una tradición chilena como el vino.
Gracias, gobernador, muy gentil.
Un abrazo grande, chao.
Chao. Es el rompecabezas en agricultura.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en clubdetirolareina.com.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hoy ha llamado la atención una extensa nota muy entretenida hecha a Erika Olivera, una estrella de las más grandes de la historia, olímpica chilena en el deporte. Ella de pronto se dedicó a la política, ha sido diputada, ha concluido su etapa de parlamentaria y dice que está lista para enfrentar la vida con nuevos proyectos para generar ingresos tras 8 años en el Congreso. Dice Erika que ha vendido sopaipillas, empanadas, incluso bolsas de basura. Así que siempre hay una manera de sobrevivir y de comenzar. El temple de Erika Olivera queda demostrado en un maratón. Y la vida tiene mucho de maratón, Erika, así que pensamos que tú de algún modo estás preparada para enfrentar esta circunstancia que se ha comentado tanto en el día de hoy.
Hola Pedro, ¿me escuchas?
Te escucho muy bien, qué gusto saludarte, Erika.
Gusto saludarlo, ¿cómo está?
Bien.
Qué bien.
Dime, a las órdenes.
Me alegra mucho estar en este contacto con ustedes y por supuesto agradecida por el llamado y por compartir quizás esto que mencionas respecto de lo que uno está realizando en la actualidad. Yo hoy día en la actualidad estoy hace 2 meses disfrutando más de mi casa, de mis hijos, de mi familia, y eso para mí también ha sido volver a llenarme de energía, de la energía buena, para enfrentar nuevos desafíos.
Erika, cuéntame un poco, antes de entrar a tu día a día, ¿cómo comienza, y te pregunto también si ha terminado tu vida política? ¿Cómo comienza? ¿Cómo te involucras? Me da la impresión que como candidata a diputado y ganando una elección.
Sí, la verdad, Pedro, es que hoy día estoy en una pausa. Yo perdí la última reelección y la verdad es que fue un golpe bien fuerte porque finalmente uno lo que hace cuando adquiere compromiso es realizar el trabajo que corresponde, y por lo menos nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero no solo a mi trabajo sino que al de mi equipo, siempre lo hicimos con mucho compromiso, tratando de llevar hacia adelante todos los temas que las personas nos iban planteando y por supuesto también representar de la mejor manera posible a nuestro distrito, que era el distrito 9. Ahora, lo que venga para el futuro, eso solo Dios lo sabe. Uno siempre está disponible para los desafíos que la vida nos plantea y nos pone por delante. Pero tú sabes que yo soy una persona que viene de un área muy importante, por lo menos para no solamente para el desarrollo en cuanto a lo deportivamente hablando, sino que porque eso se traduce en muchas otras cosas. Se traduce en el bienestar de las personas, se traduce en educación, se traduce en salud, se traduce en cultura también. Por lo tanto, desde esa mirada, yo siempre voy a seguir involucrada y voy a intentar siempre ser una persona que participe activamente de lo que son las discusiones en cuanto a políticas deportivas se refiere y en cuanto a políticas de otras áreas que también me tocó conocer durante estos 8 años en los que estuve en el Congreso y que para mí por lo menos son importantes dentro de la sociedad, pero yendo a mi área, que es lo deportivo. Yo nunca me he desentendido de los temas, ni cuando fui atleta, ni cuando estuve como entrenadora durante 15 años, ni cuando estuve en el Congreso. Y hoy día que estoy fuera del Congreso, sigo muy ligada y siempre he estado muy ligada a lo deportivo. Por lo tanto, seguiré opinando cuando me lo pregunten y, por supuesto, poniendo los puntos de vista que uno tiene que, por lo menos que yo creo, que siempre hay que defender.
Y a propósito de opinar de lo que está pasando, una mujer está al frente del Ministerio del Deporte. ¿Qué te parece la gestión de la DUCO?
Bueno, mira, yo creo que ser autoridad en cualquier ministerio no es una tarea fácil, no es un rol fácil. Hay cosas en las que hay que, con las que uno se tiene que enfrentar. El mundo político o la vida política tampoco es una vida fácil, tiene muchas complejidades, desde el cómo nosotros le damos respuesta a las personas hasta, no sé, hasta lo mínimo. Entonces, creo yo que dentro del rol que le ha tocado a la actual ministra, obviamente hay cosas que a nivel social muy poco a veces quizás no es que no se entienda, sino que no se logra comprender en el fondo el porqué algunas decisiones. Entonces,
¿y tú estarías dispuesta a ir al ministerio a colaborar, a trabajar en algún cargo?
Mira, Pedro, a mí no me gusta pasar el dato porque finalmente es como que uno se anda ofreciendo, pero yo creo que dentro del trabajo, no solamente como deportista, que fueron 30 años los que yo me dediqué al deporte, y desde ahí gané mucha experiencia, no solamente compitiendo, sino que en cómo se vive el deporte. También dentro de los 8 años que estuve en el Congreso Nacional, que creo que es una de las mejores escuelas que un político puede tener para entender el trabajo político, obviamente uno siempre está abierto y disponible para trabajar en lo que uno quiere, en lo que uno le gusta, en lo que uno le apasiona.
¿Qué tendencia política tienes tú, Erika?
Yo me declaro una persona de centro derecha. Aunque en este país tampoco estamos preparados para todavía para comprender lo que significa ser de centro. Y ser de centro es simple. Nosotros lo que defendemos son todas las ideas que tienen sentido común, que van en beneficio de las personas. Y por eso quizás a mí en el mandato del presidente Piñera, en donde yo fui como independiente, pero bajo el alero de Renovación Nacional, de quien siempre he estado muy agradecida porque me abrieron las puertas para poder llegar al Congreso, y en eso siempre destaco a Mario Desbordes, a Paulina Núñez, a Cristian Monkeberg, quienes son las personas que a mí me abrieron los espacios para poder llegar al Congreso. Creo que en su momento, estando en un gobierno de centro-derecha, aún así defendí lo que yo creía que había que defender, y en el periodo del presidente Gabriel Boric defendí lo que yo creía que tenía que defender, y cuando había que sentarse a conversar e intentar llevar proyectos adelante a través del diálogo, siempre estuve disponible. Entonces,
¿tú tienes contacto con Natalia Duco?
Con Natalia hemos tenido en el pasado, obviamente por nuestras trayectorias deportivas, con cosas que hemos compartido. Y hoy día yo he decidido mantenerme un poco al margen de todo en cuanto a autoridad se refiere, pero sí estoy muy, muy en contacto con los deportistas, que para mí eso es lo esencial. Para mí eso siempre ha sido lo importante. En mis 8 años como diputada recibí a muchos deportistas, acogí muchas problemáticas, intenté siempre buscar soluciones y entregar soluciones. Por lo tanto, hoy día, ese es mi principal rol. Yo sigo en contacto con los deportistas, traspaso las problemáticas o las inquietudes que me van llegando a la autoridad correspondiente, y yo creo que eso es lo importante. Y de eso se trata la política, de poder seguir manteniendo el diálogo, la conversación, y poder llegar con soluciones a las personas, que finalmente aquí los políticos tenemos que entender que nosotros estamos al servicio de las personas.
Erika, ¿te consideras una cesante en este momento o estás actuando en algún frente para conseguir ingresos que te permitan vivir? Porque la plata que puede haber ahorrado se escapa en un minuto.
Sí, pues hoy día como cualquier persona que deja de trabajar en un espacio y no ingresa inmediatamente a otro lugar de trabajo, somos personas cesantes. Pues yo hoy día me declaro una persona cesante porque simplemente no estoy en un espacio laboral, pero estoy también con muchas ideas en mi cabeza y levantando proyectos personales.
Profesora de running. Bueno.
Buscando qué hacer. Yo soy entrenadora. Yo de profesión, Pedro, soy ingeniera de ejecución en administración de empresas y paralelo a mi vida atlética, dediqué 15 años de mi vida a levantar escuelas formativas, trabajé en distintos municipios, entrenando a niños, formando escuelas. Alcancé a tener seleccionados nacionales, dentro de ellos Nico Lurra, que para mí es una atleta que hoy día me genera mucho orgullo porque la veo ahí triunfando en las pruebas de maratón. Y ella fue mi alumna, por lo tanto, hay un recorrido también ahí. Y hoy día estoy dedicada a trabajar con personas adultas que son runner. Eso es algo que a mí me apasiona, ver transformar cómo se van transformando las personas, no solamente físicamente, sino que internamente. Por lo tanto, para mí hoy día, EO Runner, que es así como nos llamamos, Erika Olivera Runner, es el grupo con el que estoy trabajando, con Perfecto. El que estoy intentando impulsar algo.
Erika, esta es una conversación para saber de Erika Olivera hoy, pero estamos abiertos para seguir aquí en el estudio. Ojalá que un día de esto te vengas y hablamos de muchas cosas del deporte chileno. Gracias por este contacto, éxito. Yo te dije, la vida es como un maratón y tú estás acostumbrada a subir al podio. Así que en este otro maratón también te va a ir muy bien. Chao,
Erika. Así es, Pedro. Muchas gracias. Chao. Que estés muy bien. Chao, chao.
A mí me quedaba dando vuelta una idea, que uno de los candidatos a la presidencia de la Federación de Tenis en este momento dice, hay que incorporar a Fernando González, hay que incorporar al Chino Ríos. ¿Por qué no incorporar a Erika Olivera al trabajo del Ministerio del Deporte? Se me ocurre. Es una gran campeona, una gran atleta, es un ejemplo, es el rompecabezas.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salkebrand, Copec, Cinepolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta un 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Neymar a la selección brasileña, la noticia del día cuando Carleto entregó la nómina del pentacampeón mundial. ¿Es refuerzo? ¿Está en condiciones o es una resolución de Carletto Ancelotti para darle el gusto a la hinchada, a la prensa, a la presión del medio? Pancho Sagredo nos plantea quizás esta inquietud y otra.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Yo creo que es un clásico manejo de un articulador de camarines importantes como ha sido Ancelotti en su carrera, en una lista grande de más de 20 jugadores, que vaya uno más o uno menos, al final no llevar a Neymar le iba a hacer mucho ruido, las conferencias de prensa iban a girar en torno a Neymar, si le iba mal, ¿por qué no llamó a Neymar? Ahora llama a Neymar, bueno, será tema de Neymar, si se gana minutos, si se gana una oportunidad. Le queda un mes un jugador que está en una etapa de su carrera muy distinta a la que prometió en algún momento, y que bueno, en el Santos el año pasado no fue una figura estelar, tampoco fue un desastre, pero fue un jugador más del Santos. Así que yo creo que tiene que ver con tapar un poco de ruido, y bueno, y si anda este muchacho, algo de talento tiene.
Ahí estaba, 26 jugadores ha convocado a Ancelotti en la selección brasileña. A mí hay una cosa que me llama la atención, que Brasil no aparece entre los favoritos de las encuestas y de los comentarios de los especialistas internacionales, Pancho. Brasil siempre encabezaba la lista, ahora lo ubicamos en un grupo de 5, en el cuarto o quinto lugar.
Exacto, porque Brasil, a ver, Brasil no gana una Copa del Mundo desde el año 2002. No juega una final de la Copa del Mundo desde el año 2002. No juega una semifinal de una Copa del Mundo desde el año 2014, que además se comió 7 contra Alemania. Entonces, claramente ha venido con actuaciones desilusionantes en las Copas del Mundo. A eso tenemos que sumar que ha tenido cambios de técnicos, que no ha podido mostrar un rendimiento en clasificatorias contundente, como si lo hace siempre Argentina o las potencias europeas. Y después que, obviamente, tiene calidad, pero uno ve, Pedro, la lista de España o la lista de Francia, y los mejores jugadores del mundo son de esas nacionalidades. Brasil tiene jugadores extraordinarios en varios equipos top del mundo, pero también tiene varios ahí, un poco como ganó el Mundial Argentina en Qatar, jugadores de medianía de la tabla en Italia, en Inglaterra. Entonces, por eso creo que no está top 3 de los candidatos. Pero bueno, Brasil se prende, y para eso trajeron a Ancelotti, para darle ese salto de calidad, porque talento tiene, individualidades tiene, pero le ha faltado funcionamiento, le ha faltado carácter en este cuarto de final de mundiales que se ha quedado fuera de manera increíble. Entonces, por eso creo que no está como candidato de fierro.
Qué locura ayer el Foro Olímpico de Roma, una auténtica locura, desde el año 76 que un italiano no ganaba el Abierto de Italia, el ATP de Roma.
Imagínate, 50 años, un recinto que es muy, pero muy lindo, además un día espectacular, después de que había llovido el viernes en la noche, y un Sinner que se escapa aún más, que le quita récords a Djokovic de triunfos consecutivos en Grand Slam, a Alcaraz lo supera en triunfo de torneos importantes entre Master 1000 y Grand Slam. Entonces, un italiano que está en gran momento para llegar a Roland Garros. Mañana comienza, hoy día comenzó la quali, mañana juega Tomás Barrios en Roland Garros la quali, y de aquí al jueves se termina esa quali y se define el cuadro. El cuadro principal tiene 32 cabezas de serie, se bajaron 2 por lesión, entre ellos Alcaraz, tiene 34 cabezas de serie, y Tabilo está preclasificado 35, necesita que se caiga un jugador más por lesión, y de esa manera entra como cabeza de serie al cuadro de un Grand Slam, lo que le permite un cuadro al menos en las primeras 3 rondas más accesibles. Así que a esperar qué va a pasar en estos 4 o 3 días que quedan para el cierre de la quali y el cierre del cuadro final.
Qué rara la campaña de Tabilo, ¿eh? De pronto se hermana con proezas y a los 2 días cae frente a alguien que uno pensaba que era un partido de administración y lo pierde.
Así que sí, por eso sería tan importante que se metieran en el cuadro de cabezas de serie, porque ahí se le abre un poco, pero de repente también, Pedro, cuando tienen que jugar con un tipo que ellos tienen la responsabilidad, la decepción es más grande, no sé. Ahí que estén en una buena semana que pueda ser un buen torneo de Grand Slam en la arcilla, que obviamente es la superficie, más allá de que David lo juega bien en cemento, se crió en Canadá, pero bueno, la arcilla es la superficie de los sudamericanos, y ver si Sinner sigue con su poderío extraordinario. Una cosa, Pedro, hoy día un triunfo importantísimo, sufrido como ha sido la tónica del Arsenal, le ganó 1-0 al Burnley, y de esta manera el Arsenal ya está a un partido de ser campeón. Ese partido puede ser mañana, cuando el City visita al Bournemouth, que está peleando por entrar en zona europea. Gran campaña, de local juega el Bournemouth, y si el City no gana, es decir, pierde o empata, será campeón el Arsenal. Y si no, a esperar en la última fecha, que si el Arsenal gana, será campeón. Entonces sería histórico, hace 22 años que no es campeón el cuadro Gunner desde el equipo de los Invencibles, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Yo creo, Pancho, a propósito de Arsenal, lo veo llegando con lo justo, con la bencina justa para jugar el final del campeonato y jugar la Champions, donde hay un favorito inmenso que es el equipo de Stefan Kramer, perdón, de Luis Enrique.
El favorito es el Paris Saint-Germain, y llega con lo justo, quemando aceite, quemando petróleo.
Exacto.
El Arsenal, pero bueno, va a ser campeón al parecer de la liga inglesa, y se las arregló para meterse en la final de la Champions.
Último minuto. Sí. Dicen que Guardiola no sigue en el City y que tiene cara de irse a vivir, no sé si a Florencia, a Roma, a Milán.
O sea, me encantaría, pero Guardiola habló el viernes en conferencia de prensa, antes del partido del City contra el Chelsea por la final de la Copa de la Liga, y confirmó que se va a quedar un año más en Manchester.
Ya.
Entonces, esa es la información oficial que dio Guardiola el día viernes.
Y de pronto salen estas fake news.
Sería bonito. Acuérdate que jugó en el Brescia, habla perfecto italiano, lo dirigió Carletto Mazzone, fue compañero del Codino Baggio, pero además fue compañero de Mario Salgado, Finiquito Salgado, un chileno, no sé si te acuerdas.
Por supuesto. Un chico formado en Palestino, si no me equivoco.
Salgado, Huachipato, si no me equivoco yo. Bueno, pero ahí oye, se fue muy joven.
El Daily Mail me dice, Hugo, que fue el que dio la noticia hoy del futuro de... No es un diario picante el que dio la noticia sobre el futuro de Guardiola.
Tendrá esa info, pero Guardiola el viernes dijo, me quedo un año más en City. Ahora, uno nunca sabe, compañero.
Nunca sabe. Sabemos que ha llegado la hora, que son las 6 de la tarde con 54 minutos, y mañana hablaremos un poco más del Mundial, que ya comienza a calentar y a tomar fuerza. Te quiero plantear un tema para mañana, para que lo manejes, para que lo vayas moldeando. La primera ronda es un desastre. Unos partidos chantas, truchos, fome. Yo creo que el Mundial va a empezar después de la primera vuelta, creo.
El negocio de la FIFA, 12 grupos, pero todos felices.
Sí.
Mañana te doy la lista de los equipos increíbles que están en el Mundial.
Y nosotros un abrazo, con cara larga. Un abrazo, querido Pancho.
Chao, chao.
Estamos terminando. ¿Está bien la hora? Muy puntuales, creo. Perfecto. 5:55 de la tarde. El Rompecabezas se junta mañana contigo. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron El Rompecabezas de Agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.